Aquí comienza Aulas Abiertas al Mundo. Un programa realizado por alumnos de los centros escolares de Lanzarote.
¿Hola?
¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha?
Sí te escucho. ¿Quién eres?
Soy la radio del patio de recreo.
Ah, ¿la radio patio de recreo del Instituto Puerto del Carmen?
Sí, sí. ¿Y tú quién eres?
Yo soy la radio Ondas y Aiza de Lanzarote.
Radio Ondas y Aiza y patio de recreo. Más música, más información, más entretenimiento, más radio.
Desde el pasado lunes 7 de octubre, los alumnos de tercero de la ESO venimos participando en el segundo taller del radio. En él, entre otras cosas, hemos aprendido que noticia es algo que nos sorprende a todos. Es decir, hechos nuevos y ciertos, como los que les contamos a continuación.
El Instituto Puerto del Carmen, en la radio, este sábado 12 de noviembre a las 11 de la mañana, la radio insular del Cabildo de Lanzarote emite el primero de una serie de 7 programas de radio realizados por los alumnos de toda la isla que participaron en el proyecto Lanzarote. Aulas Abiertas al Mundo, de las radios Patio del Recreo y Ondas Ciaiza.
La iniciativa, patrocinada por el Área de Bienestar Social del Cabildo, es una revista oral informativa en la que los alumnos son protagonistas. En esta experiencia radiofónica intervienen alumnos de los colegios CEO Argana, Nieves Toledo, Capellanía del Yágabo, Playa Blanca, Costa Teguise y Huiguán. Además, el nuestro, el Instituto Puerto del Carmen.
Raíces del idioma español. Este miércoles, el ingeniero técnico y empresario catalán Vicente Hidalgo, residente en Arrecife desde hace 40 años, ofreció a los alumnos de segundo de la ESO del Instituto Puerto del Carmen una conferencia sobre los orígenes y las raíces del idioma español.
Hidalgo dio a conocer muchas palabras y nombres que fueron introducidos en tiempos antiguos, de invasiones o de acogidas masivas de personas que por cualquier motivo llegaron para quedarse en su territorio, tal como sucede hoy. Palabras que aún tienen un uso importante. Palabras como alberca, alcantarilla, medina, almanaque, entre otras.
La exposición que tuvo lugar en el aula Medusa resultó ser muy constructiva, ya que el ingeniero respondió a una serie de preguntas relacionadas con su perfil profesional, destacándose su afición por el estudio de los idiomas, el cuidado de los animales y el conocimiento de la flora canaria.
Con motivo de la realización del programa de radio Lanzarote Aulas Abiertas al Mundo, en el patio de recreo, el Instituto ha tenido la satisfacción de recibir una vez más la visita de Lionel Morales González, campeón del mundo de triatlón y reciente diploma de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, en Brasil.
El triatleta nació en Venezuela, es hijo de inmigrantes canarios, ocupó el séptimo puesto en esa justa deportista posición.
Cientos de mujeres y niños son víctimas de la violencia familiar. Evítalo. Que la violencia no se instale en tu hogar.
Los nombres y muchas palabras del idioma español tienen un origen extranjero, heredado de otras lenguas que de cualquier manera han incidido en la nuestra.
¿Sabes cuáles son los orígenes y los significados de nuestros nombres? Si el tuyo comienza con A, mucha atención, porque aquí puede estar el tuyo.
Abdulia.
Viene del árabe, significa sierva de Alá.
Abigail.
En hebreo quiere decir alegría de mi padre.
Abril.
Viene del latín y hace referencia a la primavera.
Acacia.
Deriva del griego y quiere decir sin malicia.
Ada.
Antiguo nombre hebreo que significa belleza, adorno.
Adriana.
Ve hacia Ariana, en griego significa la distinguida.
Afrodita.
Diosa griega del amor y la belleza, significa espuma.
Ágata.
Del griego y quiere decir cariñoso.
Agustina.
Diminutivo latino de Augusta.
Hola, buenos días. Soy Lina Brañas, del curso de tercero A del IES Puerto del Carmen. Y vengo aquí a presentarles a Vicente Hidalgo. Quería hacerle unas preguntas que son: ¿quién eres, en primer lugar? Y ¿cuál es el motivo por el que estás aquí?
Bueno, mi nombre, como has dicho muy bien, es Vicente Hidalgo Caixal. Y el motivo es que estaba invitado a dar una charla a propósito de la, digamos, de las emigraciones y de las antiguas emigraciones y las contaminaciones de las lenguas, etcétera.
Hola, me llamo José Antonio Millán y vengo del Instituto IES Puerto del Carmen y quería decirte una pregunta que es, ¿de dónde vienes?
Bueno, yo he nacido, digamos, en Tarragona, así que soy catalán, pero ya llevo casi 41 años en Lanzarote, ya son años, ¿eh?
Hola, me llamo Alejandro Fernández y quería hacerte una pregunta sobre, sobre cuántos años tienes.
Ah, bueno, ¿cuántos años me echas? ¿Eh?
No tengo ni idea.
Podría decir tengo 50 años y algunos meses, pero la realidad es que tengo 68 años.
¿Por qué escogiste esta profesión?
Bueno, supongo que me estás hablando de mi profesión habitual. Yo soy aparejador y soy ingeniero de la edificación. Entonces, y escogí la profesión simplemente porque me gustaba. Inicialmente iba yo a... quería ser químico, pero al final fue un hermano mío el que hizo la carrera de químico. Pero un buen día pregunté a unos amigos, bueno, ¿y eso de ser aparejador qué es? Pues es entre delineante y arquitecto. Luego tú te podrás hacer arquitecto, ingeniero y tal. Pues y estás en contacto con las obras, estás en contacto con los materiales, con los trabajadores, y eso me gustaba mucho y me sigue gustando mucho y sigo ejerciendo mi profesión.
Hola, me llamo Víctor Valenzuela, vengo del Instituto Puerto del Carmen y le quería hacer qué le inspira o le motiva para seguir trabajando aquí.
Bueno, me inspira de que hay que levantarse todos los días y hay que trabajar para ganarse el pan. Esto es lo primero. Y además, porque me motiva. Yo no uso reloj, no uso despertador, y todos los días a mi hora estoy en mi trabajo porque me gusta, me apasiona el trabajo. Es creativo, es interesante, al igual que otros muchísimos trabajos. Es decir, esta es la razón por la cual me gusta el trabajo que estoy desarrollando.
Hola, buenas, me llamo Manolo Suárez. Quería hacerte una pregunta y es, ¿cuántos años llevas trabajando en esta profesión?
Bueno, yo terminé la carrera con 20 años, muy jovencito, así que llevo 40 años, más de 40 años ya en la profesión. Así que llevo 48 años.
A tu edad, ¿qué es lo que te conlleva seguir trabajando el día a día?
Pues es una buena pregunta, porque técnicamente se supone que yo debería estar jubilado, pero por un lado yo tengo unas deudas, tengo que pagar a mis acreedores, a mis bancos, que debo cositas, y entonces a mí mi sueldo no me lo paga nadie, y entonces pues eso ya es una motivación económica, por ejemplo, pero no solamente es eso, es simplemente porque me gusta mi trabajo. Entonces pasar a un sistema, digamos, de no hacer nada, me parece triste, me parece inapropiado y no veo mi futuro en estas condiciones. Hay mucha gente que trabajan en trabajos sedentarios, repetitivos, que no les gusta su trabajo y que solamente están mirando el reloj como si fuera el primero que tienen, ¿no? Y están pensando en las vacaciones y están pensando en salir. Yo no tengo horarios, trabajo sábados y domingos si hace falta, porque me gusta, simplemente, me gusta mi trabajo, igual que muchísima gente, más de la que te puedas pensar.
Entonces, ¿quieres decir que te sientes conforme con tu trabajo?
Muchísimo, me llena. Como he dicho antes, no tengo relojes, no tengo despertador y todos los días estoy al pie del cañón.
Hola, buenas, me llamo Jorge Nitales. Quería preguntarte dónde te ves en 10 años.
Pues muy buena pregunta también, ¿eh? Pues no lo sé, en 10 años, si estamos vivos, pues posiblemente estaré haciendo otras cosas, porque lo mío me gusta mucho, pero posiblemente tengo ya una lista de espera de cosas que quiero hacer, concretamente son inventos. Posiblemente me dedique a patentarlos y a disfrutarlos, ¿no? Y a desarrollarlos, posiblemente. Ya es una buenísima pregunta. Todo y siendo de que mi profesión me gusta y tal, pero la persona puede hacer más cosas en este mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una parte que me gustaría desarrollar también, ¿sí?
¿Y tienes alguna otra afición aparte de tu profesión?
Bueno, me gustan los idiomas. Ahora mismo estoy estudiando árabe, por ejemplo, ¿no? y hablo francés, inglés, italiano, catalán, español, portugués y algunas lenguas africanas, como el bulu, el fang, el abombang, el letón, menos el basa, prácticamente los de esta zona.
Hola, mi nombre es Arturo Palacios, del Instituto Puerto del Carmen, del tercero de la ESOA, y quería preguntarte si de pequeño pensabas que te ibas a dedicar a esto de mayor.
No, en absoluto. Ya digo, de pequeño, cuando ya era la época de decidirse, pues pensaba hacer químicas. Y en el mismo año que ya tenía que pasar a la universidad, pues digamos que de repente cambié. Me gustaban las químicas, posiblemente porque tenía una profesora muy buena. Y eso es una de las cosas que más motivan a la gente. Es decir, la gente estudia historia porque ha tenido el profesor de historia magnífico, porque le ha hecho entender lo que es la historia. O alguien se dedica a las matemáticas por tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Es decir, la razón es, en muchos casos, en mi caso, yo quería hacer esto. En el instituto no se estudiaba nada de construcción, por ejemplo, ¿no? Pero me parecía que era una alternativa buena, me gustaba, porque quizá mi padre había hecho una casa, había contratado y había visto y obreros y estas cosas, y me gustaba, digamos, la técnica y este tipo de cosas, ¿eh?
Tenía otra pregunta y era, antes sacaste el tema de que unos años más adelante querías inventar cosas. ¿Podrías decirme qué cosas querrías inventar?
Bueno, en realidad no es que quisiera inventar cosas, sino que tengo cosas inventadas y las quiero desarrollar. Es decir, ya las tengo inventadas. Cosas que algunas pues no valen para nada, porque de 100 inventos, pues muchas veces algunos pues no son realmente útiles y entonces pues quedan en el olvido, exactamente, hasta que viene otra oportunidad o no viene nunca o lo que sea. Entonces lo que tengo son algunos inventos que ya en su momento pues los quiero desarrollar, y en ese sentido pues una cosa lleva a la otra. Entonces posiblemente en esos años, pues si ahora tengo pues 12 o 15 o 20, pues a lo mejor para entonces tendremos 50, 100 o no lo sé, ¿eh? Es el futuro, entonces no está en mi mano saberlo todavía, ¿verdad?
Vicente, me queda la duda, ¿no? Que usted, ¿qué inventos ha creado?
Bien, vamos a ver. Te voy a contar algunos muy sencillos, pero que son domésticos. Imagínate que vas al golfo, te ponen un plato de pescado y te ponen unas salsas. Y estás al sol porque eres turista y el sol está descomponiendo estas salsas. Si tú tuvieses un platillo con una excéntrica y algo que cubriese estas salsas, pues estas salsas quedarían protegidas. Y en ese platillo, que harías así, cogerías las salsas, pues podrías poner la publicidad de la casa, etcétera. Y al hacerse la foto, pues se sabría precisamente en dónde estás comiendo. Y cuando tú hablas con te vas a tu país, si eres un turista, y hablas con tus amigos, dices, mira, he ido a tal sitio y he estado comiendo. Ah, sí, ya sé dónde has ido. Y ahí se ve, y encima te ha quedado protegido las salsas, el mojo y la mayonesa. O el de esto. Por ejemplo, esto es un invento, digamos, doméstico, que no tiene, no va a cambiar el mundo, porque se ponga, al fin y al cabo, esto está inventado, que se llama un toldo, te pones a la sombra y está. Pero si estás tomando el sol, pues a lo mejor esto no debería estar tomando el sol. Es decir, es un parasol para las salsas, por ejemplo, ¿no? O te imaginas que vas a caballo o a camello de noche, ¿eh? Y vas por carretera, bueno, pues tendrías que ponerle a los camellos, por ejemplo, unas muñequeras que reflectasen la luz, de forma que pasa un coche, ya ve a lo lejos el caballo, el camello, el animal y tal. Lo mismo puede ocurrir con un perro, le pones el collar fosforescente o con un LED. O un perro que le pones el bozal, le pones un LED para que sepas que lleva el bozal y para que todo el mundo y puedas ver por dónde va si estás paseando de noche. Por ejemplo, son inventos, digamos, menores, son pequeñas cositas domésticas, pero son curiosidades, si quieres, que no tienen ninguna importancia capital, ni mucho menos, no va a cambiar el mundo por ello, pero que pueden ser útiles, digámoslo de esta manera.
¿Usted tiene algo que ver con Lanzarote a caballo?
Bueno, pues sí, es una empresa de mi familia y lo llevamos ahora mismo entre mi hijo y yo.
quería volver con un tema anterior que tú estabas hablando, que me interesó mucho, y quería preguntarle que si ya que le interesan mucho los idiomas y es algo que le ha gustado y que ha querido aprender, cuando usted era pequeño y estudiaba, ¿realmente le gustaba?
Bueno, quizás no es la palabra gustarme, sí, me gustaba, o sea, si contesto brevemente sería gustarme, pero me di cuenta de una cosa, de que yo, por ejemplo, cuando tenía 14 años, mi padre me puso a trabajar en verano, pues yo iba al colegio, ¿no?, al instituto en este caso, y mi padre me ponía a trabajar en verano, y muy contento, y me ponía a trabajar en un hotel, esto en Tarragona, entonces estaba empezando el turismo, ¿no? Entonces yo trabajaba de botones, que era subir las maletas y atender al cliente, abrirle la puerta de la habitación, decir, mire, aquí está la cama, le abrías la puerta del balcón, mire, de ahí se ve el mar, en fin, le hacías, o sea, intentabas ganarte una propina, ¿no?, también atendiéndole bien. Entonces, claro, te dabas cuenta que venían muchos turistas franceses, porque la zona de en Tarragona, pues, es Cataluña, entonces es Francia está al lado. Y entonces te dabas cuenta de la necesidad de hablar francés. Entonces, y yo estudiaba francés en los cursos, en el instituto, en el bachillerato se llamaba entonces. Entonces, pero el francés que yo estudiaba era, digamos, superior al francés que estudiaban mis compañeros, porque a mí me interesaba. Y a partir de ahí, pues luego ya en la carrera estudié inglés en el Instituto Americano, estuve haciendo 10 cursos, bueno, y tengo un inglés que me sirve, me es útil, y a partir de ahí, pues esto es como un deportista, cada vez que hace más deporte, pues tiene más posibilidades de hacer cosas, ¿verdad? Y entonces lo mismo, o sea, cada vez que hablas un idioma, el segundo es más fácil, porque todos los, y el tercero mucho más, porque todos los idiomas están vinculados, están interactivos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues, cuanto más sabes, pues, los siguientes son mucho más fáciles.
Y ya que tú sabes esos idiomas, ya que has dicho que tienes un hijo, ¿se lo has ido enseñando a tu hijo?
Bueno, pues sí, mi hijo habla también, habla catalán, habla inglés mejor que yo, y habla español, y bueno, él tampoco sus carencias no van por ahí, pero bueno, pero sí, él está contento de que su padre hable idiomas y él, bueno, de alguna forma también lo trata de hablar, ¿no? Aunque no es su terreno, no es su campo, a él le gustan más otras cosas, ¿verdad?
Bueno, quería preguntarte antes sobre el tema de los idiomas que estabas hablando, sobre cuántos idiomas sabes y cuáles te gustaría aprender.
Bueno, no sé, idiomas es que depende del grado de conocimiento, es decir, tú puedes decir que hablas muchos idiomas, pero a lo mejor tus conocimientos de estos idiomas son acotados, tienes un grupo de palabras limitadas. Por ejemplo, pero, y contestando un poquito, pues todo viene con estrategias. Hay idiomas que, yo lo he dicho antes, que ayudan a otros idiomas. Es decir, ahora mismo estábamos hablando antes que si sabes árabe, yo lo estoy estudiando en la escuela de idiomas, estoy en tercero, ¿no? Si sabes árabe, que yo todavía no lo sé, pero lo estoy estudiando, pues después es mucho más fácil aprender hebreo, por ejemplo, porque hay muchas palabras coincidentes. Si sabes búlgaro, que ese sería un idioma que me gustaría estudiar, pues es más fácil a la hora de escribir en cirílico, que yo sí te puedo escribir en cirílico. ¿Sabes cómo es cirílico? Son estas palabras como lo que escriben los rusos. Pues la escritura te la puede entender desde Azerbaiyán hasta un montón de países, hasta Serbia, Croacia, Bulgaria, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, es decir, hay un montón de países que es una especie de paquete, ¿no?, que escriben de la misma manera, ¿no? ¿Qué idioma me gustaría aprender? Pues ya he dicho el búlgaro, estoy aprendiendo árabe. Me gustaría aprender Wolof. ¿Qué es Wolof? Pues es de nuestros vecinos de aquí del Senegal. Todos los senegaleses que están en los mercadillos, ellos hablan Wolof. Wolof, Jomjem, Nanganef, Manifere. Y hay muchas palabras que de alguna forma son coincidentes con otros idiomas. En árabe, por ejemplo, dices caballo, una forma, bueno, hay ciento y pico formas de decir caballo, pero una es Hassan, otra es Hesen, otra es Faras. Bueno, pues los senegaleses en Wolof dicen Fas, que quiere decir caballo. Es decir, Fas y Faras se parecen. Entonces, si te quedas con esto, dar el salto es mucho más fácil. ¿De acuerdo?
Pues hasta aquí la entrevista de hoy y muchas gracias por haber respondido nuestras preguntas y espero volvernos a ver en otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros por tener la paciencia conmigo, ¿sí?
Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo en Ondas Yaiza, Radio Tías y Radio Insular. Por vez primera, tres emisoras con un objetivo común: la difusión cultural. Tres faros al mundo, tres puertas abiertas para divulgar y dar a conocer los aspectos culturales más importantes de esta tierra y de su gente. Chiste de la semana.
Hola, me llamo Emanuel, soy del Instituto Puerto del Carmen y vengo a contarle un chistaco. ¿Qué es un tupper en un bosque? Está perdido.
¡Qué chiste!
A continuación, después de esta entrevista, vamos a hablarles sobre Vicente Hidalgo y de lo que nos hemos enterado y hemos compartido sus experiencias y lo que ha vivido y lo que no. A mí, por ejemplo, lo que más me ha impactado es su interés por todos los idiomas y por las culturas.
También que es dueño de Lanzarote a Caballo y que lo dirige él con su hijo.
También ha dicho que ha compartido los idiomas que él ha aprendido con su hijo.
Yo creo que lo más que me podría haber impactado de él sería el esfuerzo que habría puesto o habrá puesto en los inventos y que siga con ese esfuerzo y con esas ganas de crear cada día un objeto nuevo o que digamos que algún día cree algo tan bien, tan algo que sirva para el día de mañana, que hasta él mismo se pueda sentir bien con lo que ha hecho.
A mí lo que me ha impactado es cómo sigue teniendo energía a su edad para seguir con su profesión y su afición de tecnología.
Como mi compañero ha dicho, que no comparto la opinión de que ha dicho con su edad, pues a mí, para la cierta edad que tiene, me parece un hombre que tiene impulso a hacer las cosas y quiero decir que a su edad está activo, ¿sabes? Y sabe lo que quiere para su futuro.
A mí una de las cosas que me ha impresionado sobre este señor es lo de los inventos, porque después de trabajar y después de toda esa energía que ha utilizado en la vida, va a seguir inventando cosas, va a seguir viviendo al máximo y disfrutando de todo.
Pero quizás a veces de eso se trata la vida, de vivir lo que nos queda de tiempo y demás. Entonces, hay que esforzarse por lo que uno de verdad está, ¿sabes? Lo que le gusta y lo que está destinado a hacer.
¿Usted también es de las que se miran las manos mientras espera que el auto de adelante arranque? Correcto. ¿Se dio cuenta de que tiene que ir a la manicura? Correcto. Y mientras buscaba su número en la agenda, ¿pensó que para hacerle tan bien las manos, ella no necesita caminar? Reflexión. Alguien con discapacidad puede trabajar en su empresa y hacer su trabajo tan bien como cualquier otro. Podemos trabajar juntos.
Este es el programa Lanzarote, aulas abiertas al mundo, que desde el día 3 de octubre de 2016 descubre cuál es el verdadero color de Lanzarote.
¿Será blanco, negro tal vez, amarillo, indio, mestizo o será mulato?
El verdadero color de nuestra gente es uno solo, es el color de la paz.
Nosotros somos Sarama y Lina, alumnos de tercer grado de la ESO del Instituto de Puerto del Carmen. Bienvenidos.
Cerca de un millar de niños y de jóvenes de 7 centros educativos de Lanzarote somos y lo seremos en los próximos 2 meses. Los anfitriones del espectáculo en las diferentes culturas en las Islas Canarias de Lanzarote.
Hacemos parte del proyecto Lanzarote, aulas abiertas al mundo. Las voces y las miradas en el abanico social multicultural de la Radio Patio del Recreo, Ondas Yaiza y Radio Insular.
Una bonita oportunidad para dar a conocer e intercambiar nuestros idiomas, costumbres, la buena educación, las artes y cualquier otra manifestación que nos caracteriza. Peculiaridades que aprendemos y desarrollamos a lo largo de la vida y dan forma a la cultura donde vivimos.
A partir de este momento desfilarán por nuestra radio personas de todas las edades, profesiones, ideologías, orígenes y acentos con el único fin de concretar una sociedad más tolerante, convivencia cooperativa y pacífica.
Desiertos de tierra sin mar y volar con los vientos a ningún lugar. Rocas pobladas de aves que al alba esperan en calma.
me llamo Alejandro Fernández Rivero y hoy vamos a entrevistar a dos personajes especiales que están en el estudio.
Hola, yo soy Lina Brañas y vengo a presentarles a Lionel Morales y a Aroa Pérez.
Doy comienzo con la primera pregunta de la entrevista. ¿Qué personaje te inspiró para hacer este deporte?
Personaje en sí no, siempre estaba vinculado al deporte y yo empecé haciendo travesía. Entonces, de repente un día cogí la bici, me picó el bichito y en nada estuve haciendo mi primer triatlón. Una vez que hice el primero ya no hay Dios que me saque de esto.
¿Y cada día te dan más ganas de hacer deporte? ¿Tienes esa fuerza de voluntad de despertarte temprano para hacerlo?
Sí, esto es, yo creo que es la peor droga y la mejor, ¿no? El deporte engancha y una vez que lo tienes metido en las venas ya no hay quien te saque de esto.
Hola, buenas, me llamo Sidney López y tengo una pregunta para Loa. ¿Cuál es tu profesión?
Yo soy concejala ahí en el Ayuntamiento de Tías de la Concejalía de Educación, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Mayores.
Y Aroa, ¿qué relación tienes tú con Lionel?
Sentimental ninguna. No, yo a Lionel yo lo conozco porque yo jugaba hace un par de años a balonmano y como él decía, él trabaja en el Cabildo Insular y él trabaja en el área en la parte, lo veía mucho yo por la ciudad deportiva cuando nosotros íbamos a jugar a balonmano. Pero bueno, ya de último, como todos ustedes, lo conozco de los grandes éxitos que nos ha traído nosotros a la isla de Lanzarote con esas Paralimpiadas donde he conseguido el séptimo puesto y el diploma paraolímpico.
¿Y en qué se basa tu séptimo triunfo?
Fue el séptimo puesto en las Paralimpiadas de Río. Mi objetivo era terminar. Yo llevaba 2 meses lesionado sin poder correr. Entonces mi objetivo primordial era llegar a meta. Poder decir, soy para triatleta paralímpico. Cruzar la meta. Y aún así no la crucé, sino que conseguí un diploma olímpico con un séptimo puesto.
¿Y qué fue lo que te impidió no llegar a conseguirlo?
¿Conseguir el
sí,
el ganar?
Sí.
Claro, yo llevaba 2 meses lesionado, sin poder entrenar porque tenía una molestia en la pierna. Entonces no pude entrenar lo suficiente para poder tener un objetivo más próximo a la meta.
Aparte del triatlón, ¿tienes algún deporte favorito que practiques?
Suelo hacer pesca submarina. Pero claro, es que el triatlón me deja muy poco tiempo para realizar otro.
¿En tu infancia tuviste algún ídolo?
En mi infancia.
Sí.
Ahora mismo no recuerdo, seguro que sí, como todos, ¿no? Yo me dedicaba al boxeo y en esa época Mohamed Ali era un referente, claro, pero te estoy hablando de 16, 17 años.
Hola, buenas, soy Brando Martín y quería saber de dónde sois.
Pues yo soy de aquí, de Lanzarote y de Puerto del Carmen de toda la vida.
Yo, como comenté antes, nací en Venezuela, pero mis padres son canarios y me trajeron de chiquitito. O sea, yo soy conejero, de Punta Mujeres, para ser más exacto.
Hola, yo soy Macio Giraldo y quería hacerle una pregunta y es ¿cuál es su carrera o su evento favorito en el que más le gusta competir?
Vale, como compito a nivel internacional, te podría nombrar muchos. El más importante para cualquier deportista es acudir a unos juegos. Quitando los juegos, yo creo que cuando me fui campeón del mundo de duatlón en Avilés. Es un buen recuerdo.
Aroa, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces tú en tu vida diaria?
Bueno, pues yo como cualquier otro trabajador, me levanto y nada, voy a trabajar. En este caso yo trabajo en el Departamento de Servicios Sociales, siempre paso por el Ayuntamiento y nada, y después voy a Servicios Sociales y con mi equipo de trabajo pues gestionamos todo lo que corresponde con mis áreas. Yo también, aparte de trabajar en el Ayuntamiento de Tías, también trabajo en una asesoría laboral y bueno, pues eso, como cualquier administrativo, pues me dedico a hacer las tareas propias de eso. En este caso son temas de nóminas y de seguros sociales, pero bueno, como concejal eso, me dedico a gestionar las diferentes áreas a las que tengo asignadas.
Concejala, ¿cómo empezó su profesión?
A ver, yo no considero personalmente que la concejalía sea una profesión. Yo estoy en un periodo, estoy en una corporación, soy un cargo público, pero mi profesión realmente es la que yo trabajo, donde trabajo, que es administrativo. Pero bueno, en el concejal pues fue a través de un grupo de personas que me animaron a entrar en política y bueno, hasta la fecha. La verdad que no me he arrepentido, lo que pasa que hay veces que es duro porque la gente no entiende muchas veces la política, pero bueno, para eso estamos, para aguantar todo tipo de lo que nos venga.
¿Y estás conforme con tu trabajo?
Pues sí, yo la verdad que no me quejo en mi trabajo, como todos los trabajos siempre hay momentos buenos y momentos malos, pero bueno, a veces se te satisface cuando muchas veces quieres hacer algo que yo como ustedes, yo soy de Puerto del Carmen y siempre he tenido inquietudes y siempre he querido buenas cosas para mi municipio y bueno, eso me animó y a veces cuando lo sacas, pues la verdad que la satisfacción es enorme, muchas veces no es lo que uno quiere, pero bueno, para eso hay que seguir batallando y luchar por lo que uno realmente quiere.
¿Practicas algún deporte físico?
Yo, como comenté, yo estuve 20 años jugando balonmano en el Puerto del Carmen, ¿vale? Estuve jugando hasta en primera división y a fecha de hoy, pues la verdad que tengo muy poco tiempo porque aparte de la política me quita bastante tiempo, estoy estudiando una carrera también y tengo dos niños, así que como el deporte, muy de vez en cuando. Me da mucha pena porque me encanta, ya quisiera estar yo como Lionel, pero bueno, es lo que hay, pero estoy encantada.
Y como has dicho que has estado 20 años practicando deporte, ¿has llegado a conseguir algo haciéndolo?
Pues el mayor logro fue quedar campeonas de España con la selección canaria de balonmano.
Esta pregunta va para Liobel. ¿Con cuántos años empezaste a practicar el deporte que haces?
Yo empecé en el triatlón relativamente tarde, porque comencé haciéndome las travesías en aguas abiertas. Y en 2013 comencé con mi primer triatlón, relativamente pronto, tarde. En 2014 tuve un problema en Campeonato de España, iba ganando el Campeonato de España y a 400 metros de la meta me senté y me desvanecí. Y tuve 8 días en coma, inducido, y casi un mes en el hospital, de un golpe de calor. Entonces tuve que retomar todo en 2015 y empezar a ganarme mi puesto para llegar a Río.
Hola, soy Hajin y me gustaría preguntarte cómo sería tu rutina de entrenamiento.
Vale. Según la temporada que esté, ¿tengo más entrenamiento o menos? En pretemporada entrenamos muchísimas horas a niveles muy bajos, pero ya a cara de competición entrenamos menos horas, pero a niveles muy altos de potencia. Vamos.
¿Cuál es la próxima gran carrera que tiene en mente usted?
En principio es recuperarme y esperar el calendario 2017. El calendario se puede consistir de 7, 8, 9 carreras en ese mismo año en distintas partes del mundo y conseguir hacerme un puesto en el ranking mundial.
Hola, soy Arturo Palacios y quería preguntarte, Lionel, si de pequeño eras tan deportista como ahora.
Sí, yo siempre he estado vinculado al deporte. Yo empecé haciendo boxeo y fui subcampeón de España de boxeo con 18 años. Pero siempre he estado vinculado al deporte, siempre.
¿Y te decían tus amigos o tus colegas que dejases el deporte en algún momento y te fueses con ellos?
Sí, bueno, siempre hay amigos que te intentan, ¿no?, llevar para otro sitio, pero no. Siempre he estado haciendo surf, pesca submarina, después empecé con el boxeo.
Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Lionel Morales y a Aroa Pérez por haber estado aquí. Y mañana seguiremos con nuestras entrevistas. Hasta luego.
Cuando te avienta, alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes.
Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara.
Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no y otro que sí.
Yo soy masoquista.
Desde el patio de recreo del Instituto Puerto del Carmen transmite Ondas Jason, de la asociación del mismo nombre, Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y Radio Patio de Recreo.
Y en estas radios están escuchando el programa Lanzarote Aulas Abiertas al Mundo.
de la psicóloga experta en relaciones interculturales y trabajadora social Mónica Isabela, con la colaboración del Área de Bienestar Social de Cabildo de Lanzarote.
Realización a cargo de los alumnos de tercer grado de la ESO, del IES Puerto del Carmen. Dirección del periodista Néstor Raúl Osorio y la técnica del comunicador Miguel Colmenero.
Una producción de la asociación Ondas Yaiza, Lanzarote, Aulas Abiertas al Mundo. Una voz y un programa con todos los acentos.
¿Qué?
Una voz y un programa con todos los acentos.
Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe, un día digo que no ya toque.
Estás escuchando Aulas Abiertas al Mundo.
Con mi cuerpo un egoísta.
Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie. Con mi cuerpo un egoísta.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera.
Yo te quiero aunque no quiera.
Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Vas libre como el aire.
No soy de ti ni de nadie. Nadie, nadie, nadie,
alright, alright, baby. Shakira, Maluma,
Pretty Boy.
You're my baby loba. Yeah. Colombia. You feel me?
Pretty Boy.
Gracias y graciosillos.
Un perro le dice al otro, wow. El otro le responde, wow, wow. Y dice el primero, siempre cambiando de tema.
Continuamos en Ondas Yaisa con el programa de Aulas Abiertas y tenemos a Rich, que es su nombre artístico, ¿no?
Sí.
Y que vamos a presentarla para que la conozcan nuestros oyentes. Hola, Rich.
Hola.
Vamos a hacerte una serie de preguntas.
Hola, soy Aridia y tengo curiosidad de dónde naciste y de dónde eres.
Bueno, soy holandesa, nacionalidad holandesa. Mis padres son una mezcla bonita. Mi padre es americano y mi madre es latina, pero yo soy la holandesa. Y nací en un barco hace mucho tiempo. Y desde entonces llevo viajando mucho y estudiando en diferentes países. Ahora estoy 13 años y pico ya en España. Es el sitio donde más tiempo he durado, creo. Y aquí trabajo de la música. Estoy un poco también con los chicos trabajando en este tipo de programas de radio con vosotros.
Hola, soy Wafa. Y me entró curiosidad que cómo pasó que naciste en barco, que estaban de viaje o algo.
Mi madre viajaba mucho, mi padre también, de hecho, me dijeron siempre que yo también soy muy así aventurera. Entonces, mi madre, por ejemplo, era azafata. Y cuando yo era pequeña no la conocí, no viví mucho tiempo con ella, pero era una persona que siempre ha viajado mucho y me imagino que de ahí me viene también a mí.
Y de eso ya tiene en la sangre la aventurera, ya que...
Sí, definitivamente...
Es igualita a tu igualita. Madre,
igualita. En ese sentido, sí.
Soy Atim, quería preguntarte que ¿quién te inspiró a cantar?
Cuando era muy, muy, muy pequeñita, yo... Es un poco gracioso. Veía unos grupos de chicos y eran solo chicos. Y me acuerdo que cantaban en inglés... Y me comenzó a gustar mucho, tocaba siempre por todas partes donde estaba. Soy percusionista también, por cierto. Y esa época me gustaron mucho las canciones de los 80, que es lo que más me ha marcado. Y de ahí empecé y realmente en cuarto curso, mi maestra de cuarto fue la que nos descubrió, a mí y a muchos niños en esa época, y formó un grupo de niños coro que se llama Angelitos. Y así empezamos hasta que Después fui a más a cantar gospel y en gospel crecí mucho más como cantante, vocalmente.
Bueno, yo soy Yaisa y tengo una pregunta, y es que como cantas inglés perfectamente, ¿no? Que me imagino que tus padres dominan esa lengua y te la mamaste tú.
Sí, mi padre en este caso es americano, es neoyorquino, pero nosotros siempre hemos tenido mucha influencia, porque no sé si sabéis, los holandeses hablamos muchos idiomas, y es una cosa que es obligatorio, más bien, en general mínimo 3 idiomas y ya para adelante.
Hola, yo me llamo Mustafa y quería preguntarte, ¿a los cuántos años has empezado a cantar?
Oficialmente, profesionalmente, con 10 años. Ya a los 10 años grabamos un primer disco y de ahí fue donde profesionalmente empecé a trabajar, digamos.
Soy Salama y me entró la curiosidad de saber qué tipo de música cantas y qué banda estás, y contarnos un poco de ti para los oyentes que...
Ok, aquí... hacemos música variada, como os hablé antes, porque trabajamos en los hoteles, tenemos mucho turismo aquí en las islas, y generalmente música que le guste al público, que le guste al cliente. Pero antes hacíamos mucha música soul, no sé si sabéis un poquito de música soul, pero la que me gusta es la música pop, que es más sueltita, más cañera, más se puede hacer mucho con la voz. No significa que con soul no se pueda, pero me gusta más.
¿En dónde te conocen más? ¿Aquí en Canarias o en otras partes del mundo?
Wow, si voy a Holanda, me conocen en muchas ciudades. Aquí me conocen muchísimo. De hecho, Lanzarote, por ejemplo, es una isla donde siempre tengo trabajo, porque aquí me he dado a conocer bastante.
¿Y vives aquí, en Lanzarote?
Sí, llevo desde el 2003 aquí, hemos trabajado aquí, Fuerteventura, Baleares un poco, y la península, pero siempre resido, siempre vuelvo a Lanzarote.
¿Y tus padres siempre te han apoyado para que sigas con esa carrera?
Mi madre sí, mi padre ha estado muy ausente en mi vida. Mi madre desde pequeña, me acuerdo estar días entero en estudios de grabaciones, y mi madre de verdad que me ha apoyado mucho en este sentido. Mi madre biológica, porque también tengo madre adoptiva, pero en este caso mi madre adoptiva es maestra, de ahí me viene lo de la educación, y mi madre adoptiva ha querido siempre más bien que siga el mundo de la educación.
Y ahora que dijiste eso, lo de ahí te viene lo de maestra, ¿tienes algún otro trabajo aparte de cantar y eso?
Ahora me estoy dedicando solamente a cantar. Antes tocábamos también, yo toco la batería y un poco diferentes instrumentos, y he hecho un par de trabajos también porque hablo 5 idiomas. He podido trabajar en recepción, he podido trabajar en inmobiliarias, dependiendo de lo que había en el sector en ese tiempo.
¿Y el tema de los estudios, hasta dónde has llegado con los estudios?
Estudié psicología, ¿cómo se dice? Psicología infantil, no sé si se dice así. En holandés se dice SPW, Sociaal-Pedagogisch Werker, que significa trabajamos con niños de edades de 6 a 12 y damos apoyo extra, por ejemplo, a la maestra que ya está, damos apoyo extra y reforzamos la educación de los que están un poquito atrás, van un poquito lento y dándole extra estímulo.
Y también me di cuenta que lo tuyo no es solo cantar, sino que también es el baile.
Me encanta. Me dicen mucho últimamente, ¿eres bailarina? ¿Es bailarina? En los shows hago mucho baile, diferentes tipos. Hago mucho cha-cha-cha, hago reggae, que se me olvidó haceros una canción. Por ejemplo, Bob Marley, canciones así un poco chill. Y muchos bailes. El baile ayuda muchísimo para llenar el show. Y hoy día hay que hacer un show muy, muy visual, muy visual, para que la gente se quede ahí.
¿Y lo tuyo, el show, dónde empezó? ¿Aquí o en Holanda?
En Holanda éramos, tocaba en una banda, una orquesta. Era muy diferente, hacíamos más gospel. Y aquí es donde realmente, en Lanzarote, especialmente es donde empezó todo lo que es show profesionales. Donde trabajamos como profesionales, nos pagan como profesionales y hacemos muchas giras.
Nos dijiste que tu nombre artístico se llama Rich. ¿De qué venía Rich? ¿Te vino a la cabeza o tú de tus padres? O...
El nombre, muy buena pregunta, es el nombre, el diminutivo de mi hermana y yo. Se dice así, ¿no? Mi hermana y yo, ¿no? Es Rusan, Iris, Karina, Hortensia. Somos las dos Rich de la familia. Y cuando vi el nombre dije, mira, me gusta. Me gusta, este para mí. Está guapo, está guapo.
¿Cuándo te inspira más componer? ¿Cuando estás triste o cuando estás feliz?
Componer, nosotros realmente no hacemos mucho porque... Para vender es más complicado, es más complicado. Hacemos versiones de ya canciones existentes como las que hice hace un momento. Y sí, algunos de nosotros hacemos canciones, pero para otros proyectos. Para otros proyectos que es más, son más privados, más acoustic y generalmente más música conocida.
Y quería preguntarte si nos podías dejar tus datos o tus redes sociales para que nuestros oyentes contacten contigo.
Sí. Por ejemplo, en Facebook me podéis encontrar como Iris Hortensia con H. Y aquí, bueno, hasta ahora tenemos Facebook y después ya ampliaremos más, haremos tarjetas y eso.
Los oyentes ahora seguro que desearán escuchar tu voz. Si nos podrías cantar una estrofa para que nuestros oyentes te escuchen.
Yellow diamonds in the light, as we stand side by side, as your shadow crosses mine, what it takes to come alive is the way I'm feeling, I just can't deny. But I've got to let it go.
Y lo tuyo, al empezar a cantar, ¿tú que cantas sola o con un coro, con un grupo?
En principio siempre junto, porque yo era muy tímida. Yo era muy tímida, entonces siempre he intentado cantar en grupos, primero en coros, después orquestas con tres o cuatro cantantes.
Y al empezar a cantar, ¿tú te uniste con tus amigos o, sabes, distintas personas sin conocerla?
Aquí, cuando vine aquí, por ejemplo, estaban buscando cantantes, una empresa de aquí misma, de España. Y me enteré, fui al casting sin saber nada y me cogieron. Y vine aquí a cantar en España. Eran más o menos conocidos, no todos eran muy conocidos. Generalmente funciona más cuando tienes gente que conoces ya de tiempo, pero bueno, a mí me ha tocado casi siempre con gente que no conozco.
¿Tú tienes tu propio canal en YouTube o...?
No, soy un poco... Yo grabar no suelo grabar mucho. Yo soy más de presentarme y puesta en escena. Me gusta más en vivo, todo... Algún día haremos grabaciones, me imagino. Pero me gusta más la puesta en escena.
¿Nunca te ha entrado ganas de presentarte a un programa estilo La Voz?
Esa es una buena pregunta también. Sí, me han dado ganas, pero muchas veces prefiero que no. Porque yo soy un poco como... No sé si os acordáis de Natalia de La Quinta Estación. ¿Os acordáis de Natalia de La Quinta Estación?
Sí, pues sí. Hace días perdí... Y en alguna cantina...
Natalia, por ejemplo, es una persona que es de España y se le ocurrió personalmente. Y siempre cuando ella comentaba esto, he estado muy de acuerdo. Prefiero trabajar desde abajo para llegar arriba. Porque los programas son buenos, son algunas personas logran llegar a lo que quieren, pero no, la mayoría no. Entonces yo prefiero trabajar más desde abajo, ir conociendo todo base, todo desde abajo y ir intentando crecer poquito a poco todos los días.
Bueno, pues hasta aquí la presentación de Rich. Muy contento por estar aquí oyéndote y contestando las preguntas, y gracias a los oyentes que nos escucharon. Y a ti, más gracias.
Muchas gracias a vosotros. Siempre, de verdad, os lo digo, es un placer. Cada vez que hacemos este programa, lo disfruto muchísimo. Y cuando queráis, volvemos a repetir. Tengo que decir gracias a Néstor, gracias a todos por la oportunidad y a vosotros.
Las gracias a ti. Muchas gracias, Rich. Hasta luego.
Thank you, Bell. Thank you, Bell, and talk soon.
Me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la...
Han escuchado Radio Patio, un programa realizado por los niños y niñas de los diversos centros escolares de Lanzarote. We'll be right back.